En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 24 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En su retorno a la liga, tras el parón por los momentos más críticos de la pandemia, el Atlético luce otra cara. Agarrado a Marcos Llorente, que vive un momento espectacular, los rojiblancos merecieron un triunfo más amplio del logrado. Ya son terceros con 2 puntos de ventaja sobre el Sevilla. Y en este partido, el Cholo Simeone igualó con 194 victorias a Luis Aragonés. Hasta la fecha, el entrenador con más triunfos en la historia de los rojiblancos. Tras el partido de ayer frente al Levante, Simeone se refirió a este dato y a la figura de Luis.
En ningún momento me permitiría competir o haber pensado en competir contra Luis. Desde la seguridad que me ha tenido, la relación que he tenido con él, que estará contento de donde nos esté mirando, porque aquel día que me acerqué al despacho de él, cuando estaba en Sevilla, y le comenté de que el Atlético de Madrid me quería como futbolista, me dijo enseguida: ¿y qué estás esperando para ir para allá? Entonces, no tengo ninguna duda que todo esto bueno que nos está pasando, él lo estará disfrutando desde el lugar donde nos esté mirando.
1:06, aquí en este momento en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. Marcos Llorente es indiscutiblemente el hombre de moda en el Atlético.
De nuevo fue protagonista en la victoria del Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia. El único gol del encuentro nació de sus botas para asistir a Diego Costa, aunque finalmente fue Bruno el que alojó el balón en su propia portería. El Atlético ha sumado 10 de 12 puntos y le mete un colchón de 6 a la quinta plaza que ocupa el Getafe. Simeone está encantado con el madrileño.
Los hechos hablan por sí solos. Trabajó mucho, sufrió mucho, porque desde que llegó ha jugado poco. Nunca protestó, siempre estuvo a disposición, nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera, que la vida como el fútbol. Al final, a la gente que trabaja siempre tiene premio.
El Real Madrid obligado a ganar al Mallorca para seguir como líder de la clasificación.
Y es que el Barcelona ha dormido líder de primera tras la victoria 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao en el Nou Camp con gol de Rakitic. Se habla y mucho de un pisotón de Messi ayer ahí, susceptible de sanción, en el que no entró el VAR. Y sin embargo, desde Camp Barça siguen con la cantinela de las ayudas arbitrales al Real Madrid. Esto dijo el portavoz de los culés, Guillermo Amor.
Y los errores ahora son caros, los errores que puede hacer un jugador en el campo fallando un gol, el árbitro arbitrando o el VAR desde arriba. O sea, que estemos todos muy atentos, porque quedan pocos partidos, cada vez menos, y hay que hilar muy fino, que jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación, pero bueno, hay alguna que yo creo que es bastante clara.
El Getafe firma su tercer empate consecutivo, esta vez ante el Valladolid.
Los azulones se adelantaron gracias a un gol de Jaime Mata, pero Unal puso el empate para los pucelanos a través de un penalti injusto que hizo alzar la voz al entrenador José Bordalás.
Creo que la jugada del penalti también confundió al árbitro, porque el jugador del Valladolid ha gritado en la jugada del penal y luego se ve claramente que no es penalti. Pues la liga debería cortar esto, porque se está convirtiendo al final pues en eso, en unos partidos están muy trabados, no hay ritmo de juego y eso pues lógicamente desluce.
Baloncesto, el Real Madrid sin margen de error contra el Andorra.
A las 6:30 de la tarde juega su cuarto partido de playoff por el título de la Liga. Los blancos dependen de sí mismos para estar en semifinales, pero tienen muy presente el tropiezo ante el Burgos. Rudy Fernández.
Siempre somos conscientes de que cada partido para nosotros tiene que ser una final. Partidos como el de Burgos puede suceder y bueno, eso también te puede ayudar, ¿no?, a tener los pies en el suelo y saber que hay otros equipos que compiten y por supuesto, pues siempre tener el nivel de actitud para poder conseguir victorias arriba del todo, ¿no?
En el mismo grupo, a las 3:30 se jugará el Zaragoza-Gran Canaria, a las 9:30 Valencia-Burgos. Y en el grupo A, ayer conseguían ya la clasificación para semifinales el Barcelona y el Baskonia.
El Inter Movistar ya está en semifinales en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Gracias a su victoria ante el Jaén por 3-1, con remontada incluida, espera rival esta tarde a las 5 del Pozo de Murcia Palma Futsal. No jugó ayer ni un minuto la estrella portuguesa Ricardinho, le preguntaron al entrenador del Inter, Tino Pérez.
¿Por qué no ha jugado ni un minuto Ricardinho?
Bueno, eso es casi más la pregunta para él que para mí. Para mí siempre hay opciones. Sigue siendo jugador del club hasta el 30 de junio. Siempre hay opciones.
El Barcelona, actual campeón de Liga, cayó eliminado tras caer 2-3 ante el Levante.
Y ya son 9 los contagiados por coronavirus en el torneo de tenis organizado por Djokovic.
Además del número 1 del mundo y su mujer y su entrenador, también se han contagiado los tenistas Dimitrov, Coris y Troicki, también la mujer de este y el jugador de la NBA, Jokic. Todos estuvieron presentes en el torneo de exhibición Adria Tour organizado por el serbio en Belgrado y Zadar, un torneo que ha centrado las críticas del mundo del tenis por las pocas medidas de seguridad y que podría poner en peligro el inicio de la temporada tenística previsto para agosto. El padre de Djokovic, además, ha sorprendido con unas declaraciones en las que culpa a Dimitrov de ser el culpable de los contagios. Ha causado un gran daño a Croacia, a Serbia y a mi familia. Debería haber sido examinado en su país de origen, ha dicho el padre de Djokovic.
Y recordad que además mañana se juega íntegramente la segunda división para los madrileños, la jornada con un Almería Alcorcón, un Oviedo Fuenlabrada y un Rayo Sporting. Tenemos cita en el partido de la una con el delantero franjirrojo Juan Villar. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una con la tercera victoria consecutiva del Atlético en esta liga. Primero ganó Osasuna, luego Valladolid y ayer al Levante. Solo dos veces lo había logrado esta temporada. La primera a principio de liga, entre las jornadas 1 y 3, contra Getafe, Leganés y Eibar, estábamos en agosto. Y luego entre las jornadas 17 y 19, contra Osasuna, Betis y Levante, entre diciembre y enero. Hasta ahora nunca ha conseguido la cuarta, vamos a ver si llega este sábado frente al Alavés. Este tirón le ha permitido ponerse tercero al Atlético, 2 puntos por delante del Sevilla. Antes de la reanudación, 4 jornadas atrás, estaba sexto, 2 puntos por detrás del Sevilla. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primera parte francamente buena del Atlético, con varias ocasiones claras y con Oblak casi como espectador, ¿eh?
Sí, yo creo que lo mejor que puede sacar el Atleti del partido de ayer al margen de la victoria es que la receta para ganar fue la misma que en las últimas dos victorias, es decir, llevar la iniciativa y dominar el partido como contra Osasuna y como contra el Valladolid. Quizá fue la primera media hora mejor de toda la temporada, la de ayer en la Nucía, y es que ahora el Atleti sale a ganar y lo hace desde el primer minuto y no tirando la mitad del partido como ha hecho muchas veces esta temporada. Lo de Oblak ya no es una novedad, el equipo se ha solidificado, eso es verdad, puede seguir contando con su baluarte en la portería, lleva 324 minutos sin recibir un gol y está tan solo uno del Zamora y la defensa está funcionando, y eso que no está Felipe, así que con los ingredientes de casi siempre, pero sumándole yo creo que esa capacidad ofensiva desde el primer minuto, el Atleti está sumando los mejores minutos seguramente de la temporada.
Este es Simeone precisamente hablando al respecto de esto. Ahora atacan mejor que antes.
Bueno, yo creo que normalmente siempre hemos tenido una regularidad en la fase defensiva. estamos teniendo muchas más situaciones de gol, mucho mejor posicionamiento ofensivo para jugar, y eso nos genera en todos los partidos haber tenido la sensación de poder ganarlo.
Fíjate que fueron como 12 remates, 7 de ellos entre los tres palos, muchas oportunidades claras, y el gol tuvo que llegar en el minuto 15, un gol en propia puerta de Bruno, eso sí, después de una gran jugada de Marcos Llorente, pero es que el 0-1 es engañoso, el Atlético debió ganar por un resultado más amplio, Rodrigo, ¿eh?
Sí, yo creo que eso es quizá lo peor del partido, que tal vez perdonó demasiado, hubo ocasiones de Diego Costa, hubo dos de Joao Félix cuando salió en la segunda parte, también Coque tuvo una clarísima, Morata también en el tramo final del partido, son ocasiones claras que de materializarse podrían haber evitado la incertidumbre final, y yo creo que es el siguiente reto del Atlético de Madrid, una vez que ha conseguido cerrar la portería, una vez que ha conseguido un sello de juego compatible con las victorias y que además pues hasta alegra la vista, que es algo que seguramente los aficionados también agradecen. Falta eso, ¿no? Concretar un poquito más esas ocasiones. En cualquier caso, el equipo tiene una trayectoria más que buena, 10 puntos de los últimos 12, pero dice Simeone que el punto de inflexión no ha sido el parón. ¿Qué es antes? Simeone encuentra en Anfield ese punto de inflexión del equipo.
La verdad que después de la sensación del partido de Liverpool, nos tocó ganar los dos partidos contra uno de los mejores equipos del mundo, o el mejor equipo del mundo. Yo no tenía ninguna duda de que el equipo iba a competir como está compitiendo. Después, claro, se puede ganar, se puede empatar o te tocará perder. Ante el acierto y la contundencia, siempre estamos más cerca de posicionarnos en lo que queremos.
Y capítulo aparte merece lo de Marcos Llorente, reconvertido en media punta de gran calidad y con gran peso en el juego ofensivo del equipo. Ayer presumíamos su suplencia porque llevaba muchos minutos acumulados en estos tres partidos anteriores, pero fue titular, jugó 59 minutos y otra vez a un gran nivel, Rodrigo, ¿eh?
No, Marcos Llorente está enorme, además está tirando de repertorio y sorprendiéndonos cada día con alguna faceta nueva. Ayer desequilibró con un regate lleno de calidad, de potencia y yo creo que sobre todo de confianza, porque es una de esas acciones que no se intentan si uno no está muy seguro de que le pueden salir bien. Gran parte del mérito seguramente de este nuevo Llorente también es del Cholo, que ve en la irrupción de Llorente el paradigma de lo que siempre él ha defendido, eso de que el trabajo paga.
Hay que generarle la sensación de que después de tanto esfuerzo que hizo, porque tardó mucho para jugar, esperó, entrenó siempre bien, nunca protestó, siempre estuvo a disposición, nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera, y volvemos a la misma frase, que la vida como el fútbol, al final a la gente que trabaja siempre tiene premio.
Estaba muy feliz Marcos Llorente al finalizar el partido, no le cabía la sonrisa en el rostro, está viviendo sin duda su mejor momento como futbolista del Atlético de Madrid, y es que se encuentra seguramente pues en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, Marcos, Rodrigo, ¿eh?
Sí, es que además uno lo disfruta más cuando lo ha pasado mal, ¿no? Y Marcos Llorente, después de tomar una decisión importante en su carrera, que es cambiar el Real Madrid por el Atlético de Madrid, digamos que no siempre ha tenido claro que esa decisión hubiera sido la oportuna, sobre todo cuando no jugaba, ¿no? Ahora en este último tramo final de la temporada sale a gol o asistencia por partido. El equipo le busca, que es importante. Él no solo se siente importante por lo que hace, sino por lo que empieza a representar para sus compañeros. Físicamente es imponente, tiene el don de ser decisivo y todo lo que hace en el campo es relevante, que es de lo mejor que se puede decir de un futbolista y es lo que el Cholo más busca en cualquiera de sus futbolistas. Por todo ello, el madrileño reconoce que está viviendo de rojiblanco el mejor momento de su carrera.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el mejor momento en el que me encuentro. Me encuentro muy bien, con apenas molestias que me dejan hacer mi juego al 100%. Y bueno, también cuando los resultados se acompañan, pues todo parece más bonito.
Al principio podía hacer daño a la vista ver a Llorente en esa posición tan adelantada, o podría denotar que al equipo le faltaban variantes, pero en una plantilla con Diego Costa, con Álvaro Morata, con Correa, con Carrasco, con Vitolo o con Lemar, el que se ha ganado el puesto ahí es Llorente, y claro, por eso le vacilan.
Ahí vacile por mi posición, ¿no? No por juegue quien juegue. Ahí vacile porque no es raro. O sea, porque es raro ver a un medio centro defensivo que ocupe la posición de delantero. Y siempre causa que algunos jugadores pues bromeen con ello. Pero están todos súper contentos de que me estén yendo las cosas bien. Aquí nos apoyamos unos a otros, estamos muy unidos y bueno, pues así se ve reflejado en el césped.
No es una plantilla muy larga la del Atlético de Madrid, pero sí francamente compensada. Ha habido momentos, tramos de la temporada en la que las muchas bajas le han castigado y eran muy frecuentes la presencia de muchos canteranos en el banquillo, incluso en el once titular. Pero ahora que están casi todos, salvo Felipe y salvo Bersálico, fíjate, Rodrigo, lo que salió ayer desde el banquillo en la segunda parte. Jiménez, Correa, Joao Félix, Héctor Herrera y Morata.
Sí, si te acuerdas, lo venimos diciendo desde el partido de San Mamés. Yo creo que esto de los 5 cambios es una bendición para Simeone, sí. Sobre todo porque están casi todos bien. Ahora mismo la única baja que tiene es Felipe y tiene mucho arsenal donde elegir en el banquillo. Y además creo que lo está optimizando bien. Simeone habitualmente acierta con los cambios, lo está haciendo recurrentemente desde que ha vuelto la competición. Es verdad que ayer quizá acaba con un equipo demasiado ofensivo para lo que pedía el marcador, con Correa, con Joao Félix y con Morata, tratando de defender ese 1-0 cuando el Levante ya se iba arriba, pero yo creo que es un gran acierto. No es que sea una plantilla especialmente amplia la del Atlético de Madrid, pero si no tiene muchas bajas por lesión, tiene argumentos suficientes siempre en el banco para que cuando Simeone se dé la vuelta y mire, pues encuentre alguna tecla que tocar y que le pueda venir bien para el partido. Ayer de nuevo hizo uso de todos los cambios, acabó, ya digo, con un equipo ofensivo. Quizá el que menos está entrando es Lemar, que no deja de ser un fichaje estratégico del club, pero en su segunda temporada, ayer de nuevo, ni un solo minuto, ni siquiera con los 5 cambios.
Y es que había decepcionado mucho, ¿eh?, el último sábado frente al Valladolid, en el que fue titular y desperdició una nueva ocasión. Hablabas de 324 minutos sin recibir un gol. Solo hubo un susto de verdad, que fue el remate de cabeza de Borja Mayoral ya en la recta final del partido, que fíjate, podía haber sido hasta el empate con todo lo que estamos contando, ¿eh?
Sí, en un buen balón de campaña desde la izquierda. La jugada fue buena por el que puso el pase y por el que cabecea, porque Borja Mayoral lo hizo bien con un giro de cabeza preciso. La pelota se escapó. Ahí sí que Oblak no podía haber hecho nada si la pelota llega a coger portería. Pero bueno, tienes que contar con eso, ¿no? Vas a jugar un partido a domicilio, aunque sea puerta cerrada, en un escenario tan extraño como la Nucía, pero evidentemente los rivales también juegan, y qué menos, ¿no?, que una ocasión de gol que recibió el Atlético de Madrid. De todas formas, el equipo está funcionando atrás. Hermoso, que era el que más estaba teniendo dificultades para entrar en el equipo, cuando lo está haciendo en esa demarcación de central y no como lateral, siempre está cumpliendo. Jiménez, que también había tenido una fase de la temporada en la que apenas podía contar por estar lesionado, también está cumpliendo cuando lo ha hecho, al igual que Savic, que ayer fue la pareja de Mario Hermoso en el centro de la defensa. Yo creo que por ahí el Cholo no tiene problemas, si acaso el costado izquierdo, ahí sí que le va a costar más encontrar alternativas cuando no pueda jugar Lodi cada 3 días, pero por lo demás yo creo que la defensa está funcionando y de hecho los números cantan. De nuevo, Oblak tiene aspiraciones reales para repetir Zamora y tan solo está a un gol de Courtois en el Real Madrid para conseguirlo.
Bueno, ahora recibe al Alavés el sábado en el Metropolitano y luego viaja a Barcelona, al Camp Nou, el siguiente martes. Tengo muchas ganas de ver ese partido, Rodrigo, porque viendo al Barça en estos últimos encuentros, un equipo realmente mediocre la mayor parte de los minutos, el Atlético le puede hacer mucho daño allí, ¿eh?
Sí, sobre todo viendo al Barça ayer, como tú dices, y en estos últimos partidos, porque le cuesta encontrar el golpe de pedal. Es un equipo con mucha posesión, pero con un juego monocorde, sin capacidad de sorpresa, sin velocidad en la última línea. A Griezmann se le está poniendo cara de Arda Turán esta temporada en el Barça, y yo creo que es una buena ocasión para que el Atleti se saque una espina, ¿no? En Liga Simeone todavía no ha ganado al Barça, y a lo mejor es el momento de que lo consiga, porque el Atleti va a llegar en un buen momento, todo parece indicar que va a ser así, y ese estilo de juego de Setién históricamente se le ha dado muy bien al Cholo Simeone, que incluso sin hacer grandes partidos ha sido capaz siempre de arrancarle victorias cuando Setién estaba en Las Palmas o en el Betis.
Qué lástima ese Griezmann, que está penando en Barcelona, no encuentra su lugar, no tiene un alto puesto en la jerarquía del equipo. Fíjate este año lo que podía ser el Atlético con Griezmann aquí,
Yo viendo a Griezmann en partidos como el de anoche, me gustaría saber si por algún momento le cruza por la cabeza ese pensamiento, ¿no? Si quizás se equivocó, porque no es que en el Barça sea uno más, es que a veces parece uno menos, porque recibe siempre en una posición en la que casi nunca tiene ventaja, siempre de espaldas a la portería, siempre con un central detrás. En el Atleti se iba a buscar balones a cualquier segmento del campo, pero eso lo hace Messi en el Barça, y da la sensación de que 8 meses después todavía Griezmann no sabe exactamente cuál es su lugar en el Barcelona.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
El Atlético, que ganó en la Nucía al Levante y está tercero, 2 puntos por encima del Sevilla. Vamos con el Real Madrid. You've been dressing up the truth. Lo contamos esta noche aquí en Onda Madrid desde las 9 en punto, partido entre el Real Madrid y el Mallorca, con la voz de Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Real Madrid-Mallorca, arbitraje del andaluz Melero López. El Mallorca, que solo ha logrado 5 puntos fuera de casa, es el peor visitante del campeonato, pero si algo hemos aprendido en esta liga, que aquí no te puedes fiar absolutamente de nadie, menos en estas circunstancias, sin público, en un campo inhabitual, etcétera.
Bueno, la misma prueba la tiene el Real Madrid con el Mallorca en la primera vuelta cuando perdió en Somos. En un partido, es verdad, raro porque introdujo muchas rotaciones Zidane, hubo un equipo muy, muy, muy desconocido con jugadores, ya digo, poco habituados a jugar entre ellos y perdió 1-0. O sea que al final, incluso con polémica arbitral, con aquel penalti de sobre Brahim que no se pitó, en fin, que fuera como ocurrió, el Madrid se trajo la derrota. Y por eso ayer ya Zidane avisaba de que, bueno, pues a pesar de que está jugando contra un equipo que se está jugando no descender a segunda división, no quiere confianzas de ningún tipo porque el Mallorca ya se la lió en la primera vuelta.
Nosotros vamos a jugar contra un equipo que van a venir a buscar los tres puntos, que es un equipo que de todas formas te molesta en cualquier momento de un partido, te puede molestar porque son jugador que... Lo han demostrado y en el partido de ida también. Entonces, confiar en nada. Lo que te puedo decir es solo nosotros pensar en el partido y seguir haciendo lo que estamos haciendo con seriedad, con concentración y intentar ganar el partido en el minuto 1-1 hasta el final.
El Real Madrid, que parte 3 puntos por debajo del Barcelona, ahora analizaremos cómo le fue al Barça frente al Atleti de Bilbao, tiene que ganar para mantener el liderato. El Mallorca, tercero por la cola, a 3 puntos de la salvación en este momento. Y viene en el Mallorca Kubo, el japonés cedido por el Real Madrid, que ya jugó 32 minutos en el partido de Son Mox de la primera vuelta, 19 años, pero que últimamente está siendo titular indiscutible en el equipo de Vicente Moreno.
Sí, ayer la prensa japonesa le preguntó a Zidane por el futuro de Kubo, más allá de lo que está haciendo esta temporada, de la cual está satisfecho porque le están dando oportunidades, está jugando minutos, que era lo que se pretendía con esta cesión, de cara a la temporada que viene. ¿Qué planes tiene Zidane? Si va a contar con él para estar en el Real Madrid o si se plantean otra cesión. Bueno, no desveló nada Zidane, como suele ser habitual en estos casos, pero sí dejó una frase sobre Kubo, y es que a él le gustaría que hoy estuviera en su casa mejor que en el césped del Di Stéfano.
Es un jugador muy interesante, muy, muy bueno, pero es un jugador del presente, del futuro, y bueno, me alegro por su temporada, que si puede estar mañana en su casa mejor, pero aparte de eso le deseo lo mejor, que siga así, y luego veremos el próximo año.
Ya sabéis que ahora el Real Madrid no está aplicando la cláusula esta de que sus cedidos no jueguen, como sí pasaba anteriormente. Otros equipos siguen aplicándola, por ejemplo, pero el Real Madrid no lo está haciendo. ¿Cómo puede sonar el 11 de esta noche? Entiendo que con Ramos en reposo, ¿no? Aunque está en la convocatoria después del golpe en la rodilla, ya veremos. Y como siempre, habrá una sorpresa indescifrable en el 11 de Zidane.
Previsiblemente sí, aunque Ramos está apto y ayer entrenó y está en la lista de convocados. Bueno, si tuviera que jugar, evidentemente jugará. Yo creo que va a entrar Militao por el propio Ramos o por el propio Varane, que también lo ha jugado todo, con lo cual de una u otra manera va a buscar dar un poquito de descanso a alguno de los dos centrales, al que más lo necesite. Yo creo que también va a entrar Mendy, no sé si en el lateral derecho o en el izquierdo, porque Marcelo también lleva 2 seguidos titular después de que tuviera ese pequeño desvanecimiento en el primer partido contra el Eibar, pero luego ha jugado todo. Y Carvajal, por ejemplo, también tuvo que ser retirado frente al Eibar por problemas musculares y luego lo ha jugado todo. Así que Mendy seguramente entre para refrescar alguno de los dos laterales. Valverde con Modric y Kroos en principio en el centro, Casemiro está sancionado, y arriba yo creo que vuelve Hazard junto a Karim Benzema, y la tercera pata del banco, pues ahí está la cosa.
Igual aparece Bale.
Igual, yo no descarto, fíjate, que juegue Marco Asensio, del que luego hablaremos, porque para él es un partido especial. No pudo jugar la ida porque estaba lesionado y era la primera vez que iba a enfrentarse al Mallorca en primera división, desde que está el Mallorca en primera, desde que él abandonó Mallorca. Y a lo mejor quiere jugar Zidane con esto de la, bueno, el tema moral, si es un equipo especial para él, no sé. Yo pongo Asensio por si las moscas, pero vamos, cualquier cosa es posible.
Ahí es con la lista, veremos si tiene
minutos. Está en la lista. Ayer, como confirmó Zidane, ha sido sorprendente. Me imagino que en un principio no pensaba en el diagnóstico, era bastante más largo en cuanto a la duración del problema muscular que sufría. Pero afortunadamente Isco está en la lista y sí que puede contar con él, aunque no esperamos que sea titular ya.
Ha dejado un par de frases llamativas Vicente Moreno, el entrenador del Mallorca.
Sí, sí, sobre todo, bueno, deshaciéndose en elogios a en todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, la primera está clara, saben a quién se enfrentan y saben lo difícil que va a ser para ellos.
Estos son los mejores con público, lo son sin público, lo son en la ciudad deportiva o lo son en el estadio. Es que cuando uno es bueno en todas las circunstancias que se le den. No me sorprende en absoluto, yo digo, estos son, estamos hablando de jugadores espectaculares, ¿no? Entonces, son buenos en cualquier escenario, de cualquier manera.
Hablaba de la efectividad del Real Madrid en estos primeros tres partidos a puerta cerrada, tres victorias en tres partidos, y hablaba también de que a pesar del teórico favoritismo, claro favoritismo del Real Madrid, y que ellos vienen aquí como víctimas propiciatorias, tienen muy claro que no van a regalar nada.
Y a Madrid vamos a ganar, a Madrid vamos a ganar. Después, pues bueno, la realidad, el rival, ¿nos dejará tener opciones o no? Pero nosotros no tiramos el partido antes de jugarlo. Y después, pues posiblemente, te pueden ganar porque son muy buenos los que tenemos enfrente y habitualmente ganan no a nosotros, sino a todos los rivales a los que se enfrentan. Son los primeros clasificados, están jugando de Champions. O sea que, sí, a priori es un partido difícil, pero ya digo que nosotros, desde luego, no lo tiramos. Vamos con la idea de ganar y no regalamos ningún jugador. Vamos con todo. No vamos a regalar ningún jugador para ningún partido.
Como tú decías, partido especial para Marco Asensio por su condición de jugador balear y exjugador del Mallorca. Veremos si es titular o cuántos minutos tiene esta noche. Ya tuvo minutos también en San Sebastián en el último encuentro. Recientemente ha emitido un documental Real Madrid Televisión sobre la lesión de Asensio, producida el 24 de julio en Chicago. Y hay un par de documentos sonoros interesantes, sobre todo cómo recuerda él esa lesión en la que llega a emocionarse y a llorar cuando está declarando.
Sí, cuando se produjo la lesión, cómo se dio cuenta sobre el mismo césped de que su lesión era grave, sobre todo por una mirada que cruzó con uno de los doctores del Real Madrid cuando le examinó por primera vez el estado de esa rodilla izquierda y cómo vio que aquello tenía mala pinta.
Fue un estado de shock, de miedo, de no saber qué pasaba. Y mi mirada al banquillo fue, ¿qué me está pasando? ¿Que alguien me ayude? O no sabía, no, esa fue mi reacción. Yo le miré a la cara, vi su cara y ya me tumbé al suelo y empecé a llorar como un niño pequeño. Me centraba en que no quería preocupar ni a mi padre ni a mi hermano. Lo primero que hice fue llamar a mi padre. Llamo a mi padre, hablo con él, que si había visto la jugada. Estuvimos hablando un rato, le dije que no se preocupara, que iba a ir bien y que nada, que como había visto la jugada, que iba a ir al hospital.
Hay un Asensio visiblemente emocionado, sí, sí, con la voz entrecortada, cuando recuerda esos momentos en los que le comunica la noticia, la mala noticia a su padre. Y luego lo que fue su retorno, el primer partido, ese ratito contra el Valencia, que fue salir y besar el santo con el gol.
Golazo.
Las palabras, lo poco que le dijo Zidane, pero esa sonrisa cómplice del entrenador hacia su jugador, que estaba convencido de que iba a marcar y al final marcó.
Nos entendemos muy bien, hasta solo con mirarnos, pero bueno, me ha dicho que entraba por derecha y que nada, que metiese un gol, y así ha sido. Pensaba que estaría más nervioso, pero como lo he pensado tanto tiempo, que tenía tantas ganas de volver a jugar, que solo quería entrar y ya que saliese todo de dentro, y así ha sido. La verdad que me he encontrado muy cómodo, parece que no ha pasado el tiempo. Me han felicitado, también estoy muy agradecido a todos los compañeros de equipo. Que bueno, que ha sido un proceso muy largo, lo he vivido también al lado de cada uno, porque al final la recuperación la he hecho con todos y bueno, la verdad que el apoyo de ellos ha sido fundamental para que los días no se me hiciesen tan largos y que los días se me hagan mucho mejor en el trabajo y en todo el tratamiento que he seguido.
Pues ya está jugando, está recuperado y nos alegramos enormemente de ello. Y luego está James, el colombiano, que dice en un medio de su país que hubo un club español al que no le dejaron ir, entiendo que sí, se refiere al Atlético de Madrid, evidentemente, que tuvo una oferta de Italia que no le convenció y que en ningún momento estaba dispuesto a marcharse a China, por mucho que lo quisiera el Madrid. Y habla de Zidane, hombre, habla con respeto, pero evidentemente se ve que está enfadado, que está disgustado con su situación.
Bueno, no es de ahora, claro. Claro. Recordemos que sus años en el Bayern ya fueron propiciados porque Zidane no contaba con él y que realmente ahora está contando con él, pues porque es una situación con la que tienen que lidiar ambos, porque Zidane no confía demasiado en él y porque James tampoco, creo yo, hace mucho por acabar de convencer a su entrenador, ni por acabar tampoco de marcharse, por lo menos porque no encuentra un destino que a él le convenza y al Real Madrid también. Vamos a ver, el otro día tuvo Zidane la deferencia, entre comillas, de ponerle de titular. No es que hiciera gran cosa a James, pero bueno, en cualquier caso será uno de los que seguramente este año vuelva a forzar o a intentar forzar su salida.
Bueno, seguro que estuvieron muy pendientes los madridistas ayer del partido del Barça, porque les iba mucho en ello. Ganó 1-0, no está el Barça en un gran momento. Hubo una jugada de Messi en la que pudo ver la roja. Uh-huh. El árbitro no vio la jugada, no vio nada porque no sacó ni siquiera la amarilla. Tampoco se entiende muy bien por qué el VAR no le llama en ese tipo de circunstancias, porque el VAR está facultado para que vaya a verla y él decida si realmente es amarilla, es roja o qué es lo que es. Pero no lo hizo. Y Amor, el portavoz del Barça, habló sobre el VAR, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, dicen que no hablan, pero hablan. Dicen que no se quejan, pero se quejan. Dicen que ellos apoyan la herramienta, pero le pega unos palos, como vamos a escuchar, que la deja tiritando. Es la historia de siempre y en este caso, pues cuando presuntamente fueron favorecidos con esa no expulsión de Messi y aún así desde el Barcelona entienden que le siguen perjudicando.
Sí que es verdad que cuando salió el VAR, pues pensamos para nosotros que fuimos, apostamos por ello y creíamos y creemos en el VAR, pensamos que con eso pues a lo mejor ya nos librábamos de cualquier fallo, cualquier error. ¿Por qué? Porque había mucha gente con muchas cámaras viendo y cualquier cosa se iba a rectificar. Claro, cuando hay todavía alguna duda, alguna jugada que hay pues esas dudas o esos pequeños errores, pues todo el mundo se pone pues mucho más nervioso. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es un poco de decir, bueno, ya que tenemos el VAR, vamos a aprovecharlo, vamos a estar muy atentos, porque todos nos jugamos mucho de aquí al final de temporada. Y los errores ahora son caros, los errores que puede hacer un jugador en el campo fallando un gol, el árbitro arbitrando o el VAR desde arriba. O sea que estemos todos muy atentos porque quedan pocos partidos, cada vez menos, y hay que hilar muy fino. Pero yo creo que es un medio que vale mucho la pena y que si se hace como Dios manda, es verdad que hay jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación, pero bueno, ya hay alguna que yo creo que es bastante clara.
Como Dios manda. Me ha gustado lo de como Dios manda. Sí, se usa como Dios manda. Pues ayer, depende de que Dios.
Ayer el VAR, en lo de Messi, que hoy cumple 33 años, por cierto, no dijo nada. Sobre lo puramente futbolístico, primera parte flojísima del Barça. En la segunda, con Rakitic y con la aparición de los jóvenes, tanto de Ansu Fati como de Riqui Puig, la cosa fue un poco mejor y apareció el gol del croata, de Rakitic, para salvar los 3 puntos.
Sí, lo ha resumido bien, o sea, no fue un partido tampoco nada brillante ni para tirar cohetes con una primera parte discretísima del Barcelona, pero bueno, ha sido la tónica habitual de los partidos que ha ganado en este retorno de la competición. Ya pasó contra el Lega en el anterior partido que jugó en el sí. Camp Nou, con lo cual, pues al final, entre unas cosas y otras, la calidad de sus futbolistas hacen la diferencia. Bueno, y en este caso los fallos del contrario, porque Williams, pues ayer digamos que no tuvo la noche el hombre.
Y el gol incluso, tiene un poquito de fortuna también, porque le cae un balón ahí de Messi a Rakitic, que obviamente es un gran jugador y acaba aprovechando la circunstancia. Este Setién, analizando el partido, dice que estuvieron mejor en la segunda.
Es cierto que la primera parte no hemos estado muy precisos con el balón, hemos tenido bastantes pérdidas, nos ha costado activarnos también y recuperar el balón tan rápido como lo hemos hecho en los últimos partidos. Y es verdad que no hemos encontrado esa fluidez que hemos tenido habitualmente en la mayor parte de los partidos, ¿no? Luego en la segunda sí que ya lo he visto más tranquilo porque el equipo ha estado mucho mejor. Estoy bastante contento con la segunda parte y con la primera creo que la podemos mejorar, está claro.
Y luego hablaba Setién también de algo que cree que le está pasando al equipo, bueno, que le pasaba en este caso en esta jornada en la que por primera vez jugaba no siendo líder. Es verdad que empatado a puntos con el Real Madrid, pero no siendo líder de la competición, con esa presión, con esa ansiedad de saber que ya el Real Madrid está literalmente, bueno, le iba a decir yo, soplándote en el cogote, ¿no? Está por encima, delante de ti, y que no puedes permitirte ningún fallo.
La situación que se ha vivido en cuanto a la clasificación o que estamos ahora, pues evidentemente esa ansiedad que tenemos, porque ya evidentemente ya no hay cada vez menos margen de error, pues también supone a veces no jugar con esa tranquilidad, y se ha manifestado mucho esto en la primera parte porque hemos estado, yo creo que un poco más imprecisos de lo habitual.
Y eso, para terminar,
Puskas, que esta mañana ha sido homenajeado en el Estadio Santiago Bernabéu.
No, en el Di Stéfano. Sí, porque allí en la Ciudad Deportiva hay un busto que homenajea a la figura del delantero húngaro, historia viva y leyenda del Real Madrid, ofrenda floral de Florentino Pérez junto al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, que se llama Peter, el apellido me lo obvio porque es un tanto complicado y el húngaro no es muy fuerte, así que intercambio de objetos, como digo, y homenaje a uno de los grandes de la historia del Real Madrid como Ferenc Puskas.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Getafe. No acaba de levantar el vuelo el Getafe, arrancó un punto que siempre es importante fuera de casa, en este caso en Zorrilla, dominó durante la primera parte, tuvo oportunidades incluso para haber hecho el segundo gol después del tanto de Mata, pero lo que llegó fue un penalti que cabreó, por cierto, bastante a Bordalás. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro?
Pues estaba enfadado con el penalti del entrenador, ¿eh?
Muy, muy enfadado, más caliente en el terreno de juego que luego posteriormente en la rueda de prensa, pero lo que decías es que al Getafe no le está sentando bien este segundo tramo de la temporada, 5 jornadas sin conocer la victoria, 49 puntos, quinto clasificado, y con ese penalti de Gené sobre Enes Unal, se pitan muchos así, hay otros que no se pitan, pero Bordalás, entre que había 2 minutos de descuento donde no le entraba ya directamente la jugada del penalti y el grito de Enes Unal, así se mostraba de caliente al final del partido.
Así que no ha visto nadie, y luego cuando ves la imagen es increíble que se pite ese penalti, pero bueno, como ahora no hay público, el futbolista grita y el árbitro pita penalti. Al final, cuando se pita un penalti, el VAR no interviene, entonces no es culpa del VAR, es una decisión arbitral que se ha equivocado lógicamente y que nos ha determinado el partido, porque nos hubiésemos podido ir al descanso 1-0 con el partido controlado y cambia totalmente, ¿no?
Ya más tranquilo, José Bordalás en rueda de prensa empieza con los recados a la Liga. Lo primero, con los campos vacíos, los jugadores exageran a través de los gritos y por eso se pitó el penalti, o por eso piensa que se pitó el penalti.
El jugador del Valladolid ha gritado en la jugada del penal y luego se ve claramente que no es penalti. Entonces no tiene sentido, ¿no? Quizá eso hizo que el árbitro cometiese el error, ¿no? O confundirlo. Entonces, no sé, pero la Liga debería de alguna manera cortar esto, porque se está convirtiendo al final pues en eso, en unos partidos están muy trabados, muchas faltas, no hay ritmo de juego y eso pues lógicamente desluce.
Y hablando de la Liga, ayer fue uno de los primeros partidos que se jugó ya con verdadero calor, por encima de los 30 grados en Zorrilla a las 7 y media de la tarde.
Sí, prácticamente 35 grados en Zorrilla, en Valladolid, no una ciudad muy calurosa, y fíjate, con 35 grados, así que aquí sin quererlo mandaba el segundo recado José Bordalás a la Liga.
Es una temperatura excesiva para un partido de fútbol, para un esfuerzo excesivo, jugando partidos prácticamente cada 3 días... La verdad que sí, quizá un horario un poquito más tarde, pues las temperaturas no serían tan altas. Pero bueno, al final dependemos de que cuadren los partidos y los horarios, y nosotros como profesionales nos tenemos que adaptar.
Está el Getafe en este momento quinto con 49 puntos, tiene 3 de ventaja sobre el Valencia, que es octavo y está fuera de zona de Liga Europa, y está a 4 puntos del Sevilla, que está en posición de Liga de Campeones. Le pedimos al Getafe que esté muy arriba, pero Bordalás tiene claro que es un equipo modesto, que tampoco se le tiene que estar exigiendo permanentemente, ¿no?
Y es que además del Toro, hoy se cumplen 3 años del ascenso del Getafe de Bordalás de nuevo a Primera División, entonces lo que no quiere de aquí al final de temporada es que se le cargue el equipo de presión.
Tengo que recordaros a todos, una vez más, que porque me hablan y me preguntáis de Champions y oigo a periodistas hablar que al Getafe se le escapa la Champions. El Getafe es un equipo que como sabéis, hay más de la mitad de los equipos del campeonato nos superan en presupuesto, en muchas posibilidades. Y nuestro objetivo es ir partido a partido. Sí que es verdad que no estamos contentos por los resultados, pero no se nos puede poner una presión que no es real.
No acaba de arrancar el Getafe, que estará pendiente hoy del partido de la Real Sociedad. Juega hoy a las 7:30 frente al Celta en Anoeta. La Real, que es el próximo rival del Getafe.
La semana que viene a las 10 de la noche, el próximo lunes, ya están preparando directamente este partido. No tiene sancionados Bordalás. Vamos a ver si en las últimas jornadas de Iverson y Kennedy vuelven a entrar con el Getafe. La dinámica del Getafe, recordamos que acaban contrato el 30 de junio.
No tiene pinta, pero seguiremos atentos también a las lesiones de Tebo y Cavaco. ¿Qué tal estuvo Cucurella, por cierto?
Bueno, lo hace mejor en los dotes de futbolista, ¿no? Que en otros lares.
Como en estos. Entrevista con los compañeros de la Liga, habla de su canción favorita y se anima a cantar el bueno de Cucurella.
¿Cuál es tu canción favorita?
Bueno, yo creo que es una que hace poco que escucho, que me la enseñó mi pareja. Suelo escuchar antes de llegar a los estadios. Se llama Tu Oportunidad, de Taxi. Me gusta mucho la letra y me la suelo poner antes de los partidos. Abre tus brazos si quieres volar, sabes que es tu oportunidad. No me la sé,
Abre tus brazos si quieres volar,
No me digáis que no es un tío osado, Cucurella, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Vamos con la segunda división. Ayer ganó el Zaragoza en Almendralejo al Extremadura, 1-2. El Deportivo de La Coruña ganó en Elche, 0-1. Y Lugo y Málaga empataron a 0. Hoy se juegan 5 partidos. Destaca entre ellos el Huesca Cádiz, cuarto contra primero. Y para mañana quedan los partidos de los 3 equipos madrileños. 7:30, Almería, Alcorcón y Rayo Sporting. 10:45, Oviedo, Fuenlabrada. En Vallecas, Rayo Sporting, el Rayo a un punto de la promoción, recibe al Sporting, que tiene 45 puntos, 3 menos que el Rayo y los mismos que Alcorcón y Fuenlabrada. Nos escucha ya el delantero centro del Rayo, Juan Villar, que marcó 2 tantos, por cierto, en el último encuentro frente al Depor. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te imagino muy feliz con los 2 goles de La Coruña, ¿no?
Sí, bueno, contento, en el plano personal, contento, la verdad, que entrar en el equipo y bueno, y hacerlo con 2 goles y bueno, creo que el final partido estuvo bien, pues la verdad que contento.
Tus 2 primeros goles, además, con el Rayo, que siempre se saborean de manera especial.
Sí, está claro que hacer goles con una camiseta como la del Rayo siempre al final es bueno y la verdad que, bueno, contento porque al final no había tenido la oportunidad de entrar en el 11 y entrar y hacerlo con 2 goles es importante, la verdad.
Y hacerlo a los 29 segundos, no sé si alguna vez habías marcado con tanta celeridad.
No, la verdad que no había caído, pero ya dos o tres amigos me dijeron, ¿sabes que has metido uno de los goles más rápidos del segundo y demás? Y digo, mira, pues la verdad no había caído, no sabía ni en qué minuto era ni nada. Sí, la verdad es que fue bastante rápido.
Bueno, venimos del empate a 3 frente al Deportivo de La Coruña. Decía Paco que hacía un calor de cuyons allí en La Coruña, ¿no?
Sí, la verdad que mucha calor. Creo que esas horas para jugar, yo creo que ya en cualquier parte de España, en el mes que estamos, es muy difícil, hace mucha calor y la verdad que eso se nota en el juego y sobre todo a la hora de los jugadores lo sufrimos, ¿no? Pero bueno, que eso nosotros no está en nuestras manos, lo que están intentar decirlo y que se pueda cambiar un poco el horario porque la verdad que no son horas para jugar ahora en verano, ¿no?
Fíjate, si a las 5 no son horas, imagínate si Atleti Bilbao Real Madrid 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Por mucho que sea Bilbao.
No son horas para nada. No estábamos acostumbrados a jugar en esta fecha y no son horas para jugar. Yo creo que estamos de verano, tenemos que jugar a partir de mínimo de las 8 de la tarde, por lo menos. Así que no se puede jugar antes, es imposible.
Bueno, ahora hablamos de lo que viene y de cómo está la clasificación. A ver si tú me lo puedes explicar, Juan, ya que estabas sobre el campo. Vi 55 veces repetida la supuesta mano de Martín Pascual y te juro que no vi mano por ninguna parte. ¿Tú la viste?
No, nosotros tampoco, la verdad. No, y luego, es más, cuando estamos en el bar y demás, que le pilla también al míster y bueno, ya los que están en el banquillo y demás, y le estaban diciendo que no se veía mano, pero bueno, es decisión del árbitro, que él piensa que tiene que evitar penalti y ya está, y punto y final, y tampoco se puede discutir mucho más. Pero vaya, que no se ve mano por ningún lado, la verdad.
Pero es que en este caso, es que fue a verlo y estuvo viéndolo mucho tiempo en el monitor.
Sí, bastante, y le decían que no era y él decía que veía y al final, pues bueno, decidió él por su forma de ver la jugada y ya está.
Definitivamente nos cuesta entender esto del VAR, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que hay cosas que son difíciles de entender, pero bueno, al final creo que la polémica, la haya VAR o no haya VAR, siempre la polémica y creo que eso, al final eso es bueno para el fútbol, la verdad.
Bueno, ha arrancado bien el Rayo, con 8 puntos en los primeros 4 partidos, incluyendo el Albacete, 48 puntos a 1 de la promoción, a 10 de la segunda plaza. ¿Estáis en el camino?
Sí, creo que estamos en una posición buena, que no pensábamos a esta altura, después del comienzo de temporada, que íbamos a estar, pero mira, creo que hemos hecho un arranque después del COVID y demás, creo que en estos 3-4 partidos hemos hecho un arranque muy bueno, que el equipo se ha encontrado muy bien, y que estamos funcionando bien y bueno, creo que estamos en una posición muy muy buena para poder por lo menos luchar de meternos en la liguilla, ¿no?
El arranque ha sido francamente bueno, mañana viene el Sporting, que es un histórico, pero es que no sabes por dónde te va a salir cada partido, Juan. El Sporting viene de ganar en Alcorcón y de perder en casa con el Oviedo.
Sí, es todo un poquito complejo, ¿no? Creo que es una circunstancia un poco extraña para todo. Creo que ahora mismo no hay partido ni dentro ni fuera de casa, es todo más, igualan mucho las fuerzas. Y bueno, va a ser un partido complicado contra un rival que lo tenemos a 3 puntos, que sí es cierto que si ganamos, pues dejamos a un rival un poquito más tocado. Y bueno, vamos a intentar hacer nuestro partido, a ver si nos sale nuestro partido y conseguimos la victoria.
Bueno, tú vienes de un ascenso con Osasuna. ¿Ves cosas que veías en aquel Osasuna que ves ahora en el Rayo que le puedan llevar a primera?
Yo creo que una de las cosas más importantes que veo y que he sentido desde que llegué aquí al Rayo, creo que es el vestuario, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que es un vestuario muy muy bueno, muy sano, y donde todo el mundo vamos a una, y al final creo que eso para conseguir los objetivos es bueno, ¿no? Y tanto para el lado bueno como para el lado negativo, ¿no? Creo que el Rayo este año hemos sufrido bastantes cosas, y creo que por el gran vestuario que tenemos están sacando todo adelante, ¿no?
Fíjate que además la segunda es más larga que la primera, quedan luego las eliminatorias por el título, ojalá que como mínimo el Rayo esté en la disputa de esas, en pleno verano. Yo no sé cómo vais a aguantar este tirón, ¿eh?
Sí, va a ser complicado, la verdad, porque son temperaturas que para practicar el fútbol y, bueno, primero que cualquier tipo de deporte, son difíciles, son complicadas, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, por las dificultades que nos ha tocado a todo el mundo, pues nos tenemos que adaptar, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible, intentar rendir todo lo máximo que podamos, e intentar dar el máximo de cada uno y hasta donde nos lleguen las fuerzas, ¿no?
Oye, estamos a una semana de que acabe el mes de junio, hay tres compañeros tuyos más el cuerpo técnico que acaban contrato. ¿Hay inquietud en el vestuario por este aspecto?
Bueno, es cierto que es una situación un poco extraña, ¿no? Y compleja, ¿no? Creo que somos, en total, creo que somos 6-7 jugadores que al final que estamos cedidos, que terminamos contrato y demás. Y bueno, estamos un poco esperando a ver qué va a decidir el club y vemos si se llegará a un acuerdo o no se llegará a un acuerdo para intentar alargar el contrato, ¿no? Estos 18 días o mínimo, ¿no?
En tu caso estás cedido todavía, ¿verdad? Sí.
Sí, yo estoy cedido, pero también termino contrato el 30 de junio, la cesión.
Y claro, tú estás esperando a que te digan, ¿no? Si prolongan hasta que acaba la temporada, ¿qué pasa, no?
Eso, estamos esperando un poco qué circunstancias, qué es lo que nos van a ofrecer esos 18 días, ¿no? Si quieren que terminemos, no terminemos, que, bueno, a ver qué nos ofrecen. Yo, por ejemplo, en mi caso personal con Osasuna no me ha puesto ningún problema, pero bueno, estamos esperando un poco a ver qué nos ofrece el Rayo, ¿no?
Juan Villar, Vigolador en La Coruña, ojalá que siga la racha y que el Rayo vaya para arriba. Juan, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo enorme.
Y el Fuenlabrada juega en Oviedo, que viene de ganar, por cierto, el derbi asturiano. ¿Qué ha dicho Sandoval esta mañana, Laura?
Bueno, pues ha hablado de los objetivos del equipo. Le está muy contento de momento con el rendimiento. Dice que no hay respiro, que no hay opción para descansar y que la carga física tiene que estar en los partidos, pero que está muy contento con todos los jugadores y el gran estado de forma que están teniendo. Ha dicho que solo va a haber una baja, la de Iván Salvador, y ha dado la buena noticia de que va a estar antes de lo previsto. Recordamos que recibió un golpe ante el Numancia. Y como decimos, pues ese partido ante el Oviedo va a ser el tercero de forma consecutiva en horario Champions a las 21:45, y los tres siguientes también van a ser en ese horario para el Fuenlabrada. Dice que ganando este partido puede haber un antes y un después, y habrá que ver dónde está el Fuenlabrada, si mirando para arriba o para abajo.
El Oviedo no nos va a conceder nada. Está muy convencido de tener la misma filosofía que estos tres partidos. No depender de nadie. Ir a por el partido. No depender de nadie. Vamos a intentar equivocarnos lo menos posible y plantear un partido muy serio al Oviedo, porque sabemos que ganando ese partido en Oviedo vamos a pegar un paso de gigante de cara a los partidos que nos van a venir posteriormente. Porque de cara a lo que nos viene, dosificar el esfuerzo de cada jugador, eso para un entrenador va a ser una de las piezas fundamentales para sacar esto adelante.
Y vamos con baloncesto. Hoy juega el Real Madrid, lo hace a partir de las 6:30 frente al Andorra. Cuádruple empate a 2 victorias entre Valencia, Real Madrid, San Pablo, Burgos y Herbalife Gran Canaria en el grupo B. Enviado especial de Onda Madrid a la Liga de Baloncesto, a esta resolución, Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Desde Valencia para Madrid, del Toro, buenas tardes. Kilómetro 4 de la fase final de la Liga CB. Hoy el Madrid no se puede clasificar matemáticamente. Hoy el Madrid no se puede clasificar, pero si gana los dos partidos que tiene pendientes, hoy Andorra y el viernes Zaragoza, estaría matemáticamente en semifinales. Y pensando un poquito más allá, le viene bien que en el Burgos-Valencia, que se juega a partir de las 9:30 esta noche en la Fuente de San Luis, gane el equipo taroncha, porque eso le facilitaría poder perseguir la primera plaza y de esta forma evitar al Barcelona, que ya es primero en el otro grupo en el cruce de semifinales del domingo 30 de junio. Vamos a escuchar a Pablo Laso Biurrun, el comandante merengue. El Madrid está avisado, Burgos le hizo besar la lona, no tiene margen de error, o el margen de error es muy pequeño, porque en caso de perder uno las opciones serían remotas, y por eso Laso se centra en el rival, que viene de meterle 113 puntos a casa de Monzaragoza.
Creo que el Burgos nos enseñó un camino, nos enseñó el que vamos a tener que jugar muy concentrados. Todos los equipos que han venido aquí están compitiendo muy bien, y sabemos que en Andorra va a ser muy duro, porque estamos viendo todos los partidos muy igualados, estamos hablando de equipos que están compitiendo muy bien y nosotros sabemos que el partido de dentro de 48 va a ser tan difícil o más que este.
El precedente es bueno porque en el Palacio de los Deportes, en la fase regular, el Madrid le ganó cómodamente al conjunto de Ivón Navarro, 91-60, el día 22 de diciembre. Rudy Fernández, uno de los veteranos, ya lo escuchamos ayer, pero deja muy claro que ese vestuario está avisado y que el Madrid quiere estar en la cita del próximo domingo.
Siempre somos conscientes de que cada partido para nosotros tiene que ser una final. Partidos como el de Burgos puede suceder y bueno, eso también te puede ayudar, ¿no?, a tener los pies en el suelo y saber que hay otros equipos que compiten y por supuesto, pues siempre tener el nivel de actitud para poder conseguir victorias arriba del todo, ¿no?
Globalmente, ¿cómo estás viendo al Madrid en estos tres partidos que ya ha disputado? Blas, ¿te crea dudas o no?
Bueno, lo estoy viendo un poquito irregular, pero luego veo al Barcelona, lo veo irregular, veo a Baskonia, lo veo irregular al límite, veo a todos los candidatos irregulares, igual que Valencia, ¿no?, que a pesar de jugar bien contra el Real Madrid, pues seguramente lo pase mal contra Burgos. Veo que pasa factura jugar tantos partidos seguidos después de un parón tan largo, pero yo creo que este equipo tiene crédito, tiene que estar en semifinales, a partir de ahí le tocaría a Baskonia o Barcelona, le veo preparado para intentar desafiar el título número 36 liguero de la sección de baloncesto.
Sí, porque aludías el Barça, después de su victoria del día de ayer, 85-73 contra Bilbao, ya es seguro líder en el Grupo A.
Es un dato positivo para Barcelona y para Baskonia y negativo para el Madrid, porque el Madrid, pase lo que pase, hoy no se puede meter. Es decir, que tiene que cerrar el grupo el próximo viernes y además en último turno a las 9:30 contra Zaragoza. Luego jugaría la semifinal, si se clasifica, domingo a las 5 o domingo a las 8. El Barça y el Baskonia pueden descansar. Es un trámite la última jornada. Tienen 4 o 5 días de moderado reposo. Eso evidentemente le va a perjudicar al Real Madrid.
Esta tarde lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106 con la narración de Carlos Sánchez Blas, los comentarios de Iñaki de Miguel, el partido entre el Real Madrid y la Andorra. Y ya tenemos fechas de la Euroliga de la próxima temporada, Blas.
Esperemos que se juegue sin contratiempos, que será una buena noticia en lo deportivo y sobre todo en lo sanitario. El Madrid debuta el día 2 de octubre en el Buesa Arena contra Baskonia, 2 de octubre, viernes. Luego primer partido en casa, una semana después, contra Valencia. Y en la quinta jornada encontramos el primer clásico, Barcelona-Real Madrid en el Palau, día 23 de octubre.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos con Fútbol Sala, estamos resolviendo la liga, nos queda 1 minuto y medio para el final. Inter ganó 3-1 a Jaén Paraíso Interior, está en semifinales. Llegaban los dos equipos muy tiesos en condición física, pero las jugadas de estrategia fueron muy importantes y con Ricardinho sentado en el banco todo el partido, Miguel.
Ya espera rival, será o saldrá del Pozo Palma de hoy a las 5 de la tarde. Tres preguntas importantes para Tino Fernández, entrenador del Inter Movistar. ¿Por qué no jugó Ricardinho? ¿Si va a volver a jugar Ricardinho? Y que haya fichado por otro equipo, si es la noticia de por qué no juega.
Eso es casi más la pregunta para él que para mí. Sinceramente, prefiero no hacer comentarios al respecto. Bueno, para mí siempre hay opciones. Sigue siendo jugador del club hasta el 30 de junio. Siempre hay opciones. Creo que es la vida de un profesional. Entrenadores y jugadores, acabamos contrato, pero queremos irnos de los equipos cuando no nos renuevan o se nos acaba el contrato o fichamos por otros equipos con la vitola de campeón, ¿no? Ese es el objetivo. Yo creo que todos, cuando se marchan, su sueño es irse como campeones. Y yo creo que mi plantilla está pensando en eso.
Está claro que Ricardinho está ya fuera de la órbita del equipo y en 10 segundos el Barça, el campeón, cayó.
Sí, cayó 2-3 frente al Levante en el último segundo. Sobre la bocina también espera rival en semi, saldrá de la eliminatoria entre Viñalbali y Osasuna Magna.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde doble cita con el deporte en Onda Madrid, a las 6 con el baloncesto, a partir de las 9 con el fútbol. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós. I miss number one funny list. The girl them a twist waistline can't resist. Hey, sound turn up in a the place, so me glad send me in ya. When good music a play, so me glad send me in ya. El partido de la una en Onda Madrid.